Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
Muy buenos días, amigas, amigos de Mar de Libros. Nos encontramos en Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Hoy, 11 de enero de 2026, el año de Radio Universidad, que va a cumplir este 21 de marzo 50 años al aire. Hoy navegaremos por las páginas de uno de los narradores más agudos y críticos de la literatura mexicana contemporánea, Enrique Serna. Acompáñenos en este viaje literario que combina voces, música y reflexión con un amigo de Enrique Serna, Víctor Hugo Castañeda Soto, quien, gracias a las distintas funciones que ha desempeñado en el servicio público, logró traerlo a Durango a presentar El Vendedor de Silencio, que es una de las obras que más también me cautivaron, y luego lo trajo a un desayuno aquí a la Biblioteca Central cuando fue director. Y bueno, pues es un gran personaje, y más de escuchar en voz de uno de sus amigos, que es Víctor Hugo Castañeda. Bienvenido, don Víctor, a Mar de Libros.
Muchísimas gracias, Beto. Feliz año nuevo. Nuevamente, mil gracias por permitirme estar en los espacios de televisión y radio universitaria. Muy agradecido.
Pues. No, con gusto. Y bueno, ¿quién es Enrique Serna? Vamos a escuchar lo que nos trae Félix, el de los libros. Adelante.
Enrique Serna, la sátira y el espejo. En la obra de Enrique Serna, la literatura funciona como un espejo. Uno que no halaga, sino que revela. Nacido en la Ciudad de México en 1959, Enrique Serna ha construido una trayectoria literaria marcada por la ironía, la crítica social y una observación implacable de los vicios del poder y la moral. Narrador, ensayista y cronista, Serna se mueve con soltura. Entre la novela, el cuento y el ensayo, su escritura combina inteligencia, humor ácido y una profunda conciencia de las contradicciones humanas. En novelas como El miedo a los animales, El seductor de la patria y Ángeles del abismo, retrata personajes ambiciosos, cómplices del sistema o víctimas de sus propias máscaras. No hay inocencia en su narrativa, pero sí una lúcida comprensión de la condición humana. Su prosa es ágil, precisa, capaz de incomodar sin estridencias. Serna no moraliza, expone. Y al hacerlo, obliga al lector a reconocerse en aquello que preferiría negar. En su obra ensayística y periodística, ha ejercido una crítica frontal contra la hipocresía cultural, el autoritarismo y la simulación intelectual. Su voz, incómoda y necesaria, se ha mantenido independiente de modas y complacencias. Enrique Serna entiende la literatura como un ejercicio de honestidad brutal. Escribir para él implica desmontar discursos, desacralizar figuras y poner en evidencia las zonas oscuras del alma y el poder. Para Serna, leer es aprender a desconfiar y escribir, una forma de resistencia frente a la mentira organizada. Hoy, en Mar de Libros, reconocemos en Enrique Serna a uno de los narradores más incisivos de la literatura mexicana contemporánea, un autor que no busca consuelo, sino verdad, aunque duela. Y cerramos este homenaje con una frase suya que resume su mirada crítica sobre la sociedad y la literatura. La sátira no destruye la realidad, la revela. Enrique Serna, una voz que nos recuerda que la literatura también sirve para desmontar las máscaras y mirar de frente lo que somos.
Muchas gracias a nuestro compañero Félix Chávez Acosta por esta cápsula de Enrique Serna. Enrique Serna yo lo conocí por recomendación de nuestro buen amigo Milton Eloír López Córdoba. Él quedó enamorado del seductor de la patria. Ese epistolario.
Antonio López de Santana.
Así es, don Víctor, que nos puede comentar de Enrique Serna, que es amigo suyo. Sin lugar a dudas, Vendedor de Silencio, Señorita México.
El miedo a los animales.
El miedo a los animales. Y una obra que también me cautivó y escribí de ella en una ocasión en el periódico Victoria fue La doble vida de Jesús. Y lo que llama la atención es cómo una persona honorable llega a la política, a un cargo de representación popular, e inmediatamente entra a las perversiones de la política. La tentación de o los tentáculos del crimen organizado y, por supuesto, los excesos de poder al frecuentar a sexo servidoras trans.
Transvestis.
Entonces, es una excelente obra, pues, de cómo el poder cambia.
Sí, pero también bien, cómo va ir, cómo va mezclándose y cómo termina ahí la relación del político, de la política con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico.
Efectivamente, y en una zona donde pues sigue siendo un hervidero, sí, de esta novela, ¿no? Que es en Morelos.
Y para su deleite acaba de... vi una nota en redes sociales de un pueblito de Morelos donde sorprenden al alcalde en funciones actualmente vestido de mujer. Se hace realidad lo que escribió Enrique Serna en La doble vida de Jesús.
Y bueno, pues antes de entrar en materia vamos a presentar este interludio musical. Take Five con Dave Brubeck en su cuarteto para pues respirar con este jazz que nos invita a la lectura. Adelante, don Félix Chávez Acosta. Muchas gracias. Seguimos en Radio Universidad, que cumple 50 años al aire en este 2026. Y bueno, pues vamos a platicar con Víctor Hugo Castañeda Soto, que nos ayudará a comprender la obra de Enrique Serna. ¿Qué lugar ocupa Enrique Serna dentro de esta narrativa mexicana contemporánea, don Víctor?
Bueno, en principio decir, este texto, El Vendedor del Silencio, lo hace acreedor al premio Alfaguara. ¿Y qué representa? Pues un gran novelista, un gran crítico, un gran escritor contemporáneo, sin ser joven, pero tampoco viejo, está como en medio. Pues una propuesta muy interesante, igual de irónica, igual de con mucha sátira, como Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, también trabajo de investigación, como usted ya referenciaba, la vida de Antonio López Santa Anna. Y yo traería El Vendedor del Silencio, que ciertamente hay algo de ironía, pero básicamente es una descripción. El Vendedor del Silencio es una descripción que hace Enrique Serna, sí, sobre un personaje, Carlos de Negri, pero básicamente nos va a meter al tema de la corrupción política, del amaciato que se da entre los políticos y el periodismo. Y justamente El Vendedor del Silencio hace referencia a la vida, obra, milagros, moches, chantajes de Carlos de Negri, un periodista de aquellos tiempos de los 60, 70, que llega a ser poderoso y que no cobra por lo que dice, sino por lo que calla.
Así es.
O sea, no lo publicó don Beto a cambio de que me dé un mochecito. Que me dé para mi aguinaldo, que me dé para mi Navidad.
No, y que muchos periodistas políticos, decía el autor de Los Usurpadores, se me fue el nombre que escribe en el periódico El País, Jorge Cepeda Patterson.
Ah, Jorge Cepeda.
Que los periodistas son una subclase política. Y vemos ya muchos periodistas en México que por lo no publicar o por guardar ese silencio, pues ya los vemos como constructores, con propietarios de constructoras, con dueños de franquicias. O sea, la verdad que han sabido combinar la pluma política con los negocios muy bien. Y esta novela del Vendedor de Silencio, pues hace una radiografía de cómo opera el periodismo político en nuestro país.
A partir de un personaje, que va a ser Carlos de Negri. Bueno, yo diría del Vendedor de Silencio, primero, que es absolutamente una novela recomendable, que hay que leerla sí o sí, y que Carlos de Negri pues lo va a desmenuzar Enrique Serna, el buen amigo Enrique Serna, y que parte de una primera frase de don Julio Scherer García el Bueno, que en paz descanse, quien afirmó que Carlos de Negri, que trabajó con don Julio Scherer, Carlos de Negri era el mejor periodista, tal vez el más brillante, pero también el más ruin, el más vil. Carlos de Negri es el periodista del momento, el periodista que recibe la llamada del presidente de la República en turno, el periodista que dialoga telefónicamente o personalmente, o toma la copa con gobernadores, con diputados federales, con senadores de la República, y que es un personaje que evidentemente, bueno, es un personaje brillante, porque domina varios idiomas, Carlos De Negri. Es un periodista, vamos a por decirlo de alguna manera, culto, brillante, pero de una mente retorcida. Era un tipo alcohólico en principio. Segundo, era un tipo misógino, enamorado de una mujer que no pudo comprar con su dinero, golpeador de su esposa. Y es un periodista, pues, que va tejiendo una red de poder a partir de la amenaza de guardar silencio, de publicar lo que yo sé del gobernador, del diputado, del senador, pero también cómo va a aprovechar esas relaciones que tiene con el mismísimo presidente de la República para empezar a hacer favores, para empezar a hacer gestoría, para empezar a buscar contactos, a poner en contacto al constructor, al empresario, con el gobernador o con el secretario de Estado. Carlos De Negri llega, bueno, llega a la cumbre, y él se mueve ciertamente desde el presidente de la República, el gabinete del presidente de la República, por supuesto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y con todos lleva una magnífica relación construida a partir, evidentemente, del trago. Segundo, de los negocios. Pero pocos conocen, pues, la vida personal de Carlos De Negri, que era un tipo, ciertamente con un padre duro, que le exigió mucho y que de alguna manera entiendo yo que, pues, ciertamente tiene algunos efectos de tipo psicológico. Carlos De Negri se convierte en un alcohólico, sus comidas empiezan a las 3 de la tarde y terminan a las 11, 12 de la noche, y golpea reiteradamente a su esposa, quien en la última ocasión que la golpea, pues esta bella mujer no aguanta más y le sonraja un plomazo en la frente, cosa que celebro, perdón, pero hay muertes que se justifican. Carlos De Negri es ese amaciato que existía y que existe en algunas ocasiones entre lo que es el periodismo, los periodistas poderosos y los que ostentan los que ostentan el poder, desde el presidente de la República y los gobernadores. Era el consentido Carlos De Negri del presidente de la República, y todo aquel político que no era mencionado en Santa Paz por Carlos De Negri no existía. Carlos De Negri aparecía lo mismo en el Día Nacional del Periodismo que en la recepción que ofrece el embajador de Estados Unidos de Norteamérica o el de Alemania, un periodista cuya presencia era imprescindible en eventos políticos, en eventos culturales, en eventos artísticos. Era, tenía presencia, sabía moverse, tenía dominio, dije que era un hombre culto, y bueno, pues logró construir toda una red, no solo política, sino cultural, pero vender. También dio golpes, evidentemente, dio golpes. El que no pagó el silencio fue destruido, destruido por el periodista Carlos De Negri. Ha habido periodistas como él que ponían y quitaban funcionarios públicos, que bastaba señalarlo en su columna, en su artículo, para destruir.
Aquella frase que si se sabe las golondrinas las vaya cantando.
Es correcto, es correcto. Y si él decidía que tenía que ser destituido un político, bastaba con que dijera un par de cosillas en la columna o en su editorial y era destruido y era denostado del cargo del que representaba. Carlos De Negri es un personaje que va construyéndose desde abajo hasta llegar a las alcantarillas del periodismo. Dice aquí, Enrique Serna desnuda las alcantarillas del periodismo. El libro es una cátedra de cómo se construye la verdad oficial y cómo el ego puede cegar a los hombres más inteligentes como fue Carlos De Negri. Enrique Serna no tiene piedad en describir a Carlos De Negri. La escritura de este libro es ácida, ágil y profundamente irónica. Logra que sintamos una mezcla de fascinación y asco por Carlos De Negri. Hay momentos en que dice uno, ah, caray, pues ese tipo es brillante, yo quisiera ser como él. Pero también en ocasiones sentir asco por este personaje. Y yo diría, bueno, es una época del periodismo que existió, una época de amaciato entre el poder político y los periodistas, que abundaron en su momento, pero que también hubo muchas luces, como la de don Julio Scherer García o como la de Manuel Buendía, que termina asesinado, y se señalan autores, un autor intelectual de ese asesinato. Periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa, quien tuve el gusto y el placer de conocer. Periodistas, pues, extraordinarios. Los hubo, como también hubo quienes hicieron del periodismo el gran negocio de su vida e hicieron del oficio, del noble oficio, del artesano de la palabra, la alcantarilla del poder. Ese es Enrique Serna, ese es El Vendedor del Silencio. Una novela muy ágil, donde van a aparecer varios personajes de la política, del mundo político, pero también de la vida social, de los grandes eventos sociales y de los grandes salones que empezaban a despegar, que empezaban a consolidarse en la Zona Rosa, en el Paseo de la Reforma, en la Roma, en la Condesa, en la Colonia Cuauhtémoc, donde se desplegaron, o sea, se desplantaron una serie de restaurantes, salones de baile, donde eran pues puntos de encuentro de intelectuales, porque este hombre es considerado intelectual, Carlos de Negri.
Es que así eran los columnistas de ese entonces, ¿no?
O psicótico, bueno, alcohólico para empezar. Es pues eso, es una narración muy amplia de cómo de Negri se consolida gracias a la fortuna de su padre, del Servicio Exterior Mexicano, cómo se construye él como periodista, porque era un buen periodista, el mejor, pero el más vil, lo dijo don Julio Scherer, cómo construye toda esta relación de poder con la clase política y cómo se da cuenta que puede hacer fortuna, y la hace una gran fortuna a partir del chantaje, de la amenaza, de la advertencia de guardar silencio o escribir, aunque era más peligroso por lo que ve, por lo que guardaba. Por el silencio que guardaba, porque eso implicaba que hubo un gran billete para que no se publicase el comentario o alguna foto. Carlos de Negri, pues, es un periodista extremadamente informado y que tenía muchas fuentes, que es clásico de los periodistas. Muchas fuentes en Presidencia de la República, en Cámara de Diputados, con el gobernador. Había gente que le informaba y hay que advertir que en algunas ocasiones Carlos de Negri invertía. Pagaba a su informante o al soplón porque la información que le daba era mucho más valiosa de lo que él pagaba, y así construía columnas y destruía reputaciones, que bueno, por eso será motivo de otro libro, también de periodismo, las reputaciones. Pero bueno, termina la vida de Carlos de Negri en manos de su esposa con un plumazo en la cabeza.
Así es. Pues sin lugar a dudas, una de las obras emblemáticas de Enrique Serna. La verdad que es una joya esta obra, como bien comenta don Víctor Hugo Castañeda Soto. Vamos a seguir con nuestra recomendación de jazz. Vamos con Blue in Green, Miles Davis y Bill Evans. Adelante, don Félix, que ya tiene el vinil que le proporcionó nuestra compañera Judith Rojas de la Fonoteca. Thank you. Estamos de vuelta en Mar de Libros y hemos navegado hoy por el mar de palabras de Enrique Cerna, guiados por la voz de Félix, el de los libros, y la mirada crítica de un amigo de este autor, Víctor Hugo Castañeda Soto. Muchas gracias, don Víctor, amigas, amigos, por acompañarnos en este viaje literario, don Víctor.
Muchas gracias, Beto, por compartir, darme la oportunidad de compartir este hábito por la lectura y la pasión por los libros. Estuve el año pasado en la Feria Internacional del Libro con una extraordinaria presencia de Barcelona, ciudad invitada, donde hay una producción impresionante de literatura, de libros. Y hubo un espacio dedicado a un personaje que quiero traer, si usted me lo permite, claro. Quiero traer a la mente, quiero traerlo aquí al micrófono, que es Carlos Ruiz Zafón,
sí,
que pareciera ser que es una literatura para jóvenes. No, es para todas las edades. Y empieza Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento. Un extraordinario, apasionante, triste libro de personajes impresionantes. Bueno, pues ahí hubo un stand dedicado a Carlos Ruiz Zafón, escenificando lo que fue otro libro interesante, que es El cementerio de los libros olvidados. Si yo pudiera hacer una recomendación para estos primeros meses del año,
sí.
Carlos Ruiz Zafón, no se van a arrepentir de leer. Empiecen por supuesto con La sombra del ángel. Haya varios libros de él, una trilogía que es con la que él empieza, ya está publicando otros. Decirle, a mí no me consta, bueno, sí me consta que está en el top 10 de ventas Carlos Ruiz Zafón. Hay quienes afirman que está en tercer o cuarto lugar de ventas, después de la Biblia y después del Quijote de la Mancha, cosa que no he checado, pero de que está en el top 10 Carlos Ruiz Zafón lo está. Y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2025 en gran medida fue dedicada a Carlos Ruiz Zafón, y bueno, porque él es un barcelonés y la ciudad invitada a esta extraordinaria feria a la que volvió Beto, volvió el gobierno federal. Porque con López Obrador se retiró, porque a la Feria Internacional del Libro iban puros fifís, puros perfumados, iban puros conservadores, mochos y no sé qué más decía el señor López Obrador. Y hoy
presentaron grandeza en la fil.
No, señor, no nos atrevimos a tanto. Lo que le diría que inauguró la Feria Internacional del Libro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en compañía del gobernador del estado Lemus, el alcalde, por supuesto, y los directivos de la universidad. Y fue una ceremonia extraordinaria. Estuvo, entre otros, me parece impresentable, Paco Ignacio Taibo II, aunque escribe bastante bien, pues ahí tuve la oportunidad de saludarlo y de que nos mentáramos la mamá y un par de veces. Pero volvió cuando se había retirado. Y también, pues me topé ahí, un infortunio, toparme a la plagiaria de Yasmín Esquivel, quien tuvo la desfachatez de ir a presentar algún texto relacionado con la ética. La ética, desde el plagio. Y así hubo otros funcionarios del gobierno federal, el gobierno de la República. Me da mucho gusto, Beto, porque la Feria Internacional del Libro es una de las más importantes del mundo. Me parece que la tercera o la cuarta, y es una verdadera fiesta donde usted se topa codo a codo a una gran cantidad de escritores consumados. Por ahí estuve en una conferencia, no sé usted qué opina, de Miguel Zunzunegui, que pues, escribe mucho de historia, muy irónico, muy en su estilo, pero fue una conferencia, una charla bastante buena, un poco respondiéndole a López Obrador y a la señora Sheinbaum en el sentido de que España debe ofrecernos disculpas. Y dice Miguel, bueno, para empezar deberían de dejar de utilizar el idioma español y volver al idioma que hablaban nuestros antepasados. Porque si odiamos a los españoles y se hicieron tanto daño, dejemos de utilizar el español, para empezar.
Pues interesantes reflexiones. Pues muchas gracias, don Víctor Hugo Castañeda Soto, a don Félix Chávez, que está aquí en los controles, y a usted, amable audiencia. y nos escuchamos la próxima semana en Mar de Libros. Que las olas de la literatura los sigan llevando a nuevos horizontes. 2026, el año de Radio Universidad, 50 años al aire.
Felicidades.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.